Con esta carta pastoral queremos de nuevo volver la mirada al hermoso patrimonio eclesial de la piedad popular, a fin de ofrecer orientaciones que ayuden a mostrar su fuerza evangelizadora. La Iglesia existe para evangelizar y las hermandades existen también para evangelizar. Y pueden contribuir decisivamente a la tarea evangelizadora a través de la transmisión de la fe, de la práctica de las obras de misericordia, dando testimonio de alegría y esperanza en medio de la sociedad actual.
El compromiso de caridad que ha de estar presente en todas las hermandades y cofradías, y también en la cultura. Es la expresión de la belleza de la fe a través de nuestras imágenes y de la cultura de nuestro pueblo, que está tan arraigada con esa dimensión religiosa.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas escuchábamos a Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, que nos hablan de la carta pastoral María, estrella de la evangelización, la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Acaban de hacerla pública los obispos andaluces, coincidiendo con los días en los que se cumple el 30 aniversario del cuarto viaje apostólico de San Juan Pablo II a España, realizado del 12 al 17 de junio de 1993. En aquel viaje, el Papa visitó Sevilla para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional y Huelva, donde visitó el Monasterio de la Rábida y peregrinó al Santuario de Nuestra Señora del Rocío.
COPE Andalucía.
Otros asuntos marcan la agenda de este fin de semana. En fechas cercanas a la fiesta de los santos Pedro y Pablo, algunas diócesis celebran ordenaciones. Es el caso de la diócesis de Málaga. Cuéntanos, Ana Medina.
Hola, Encarni. Álvaro López Cardosa y Daniel Gutiérrez Santiago son los dos jóvenes malagueños que reciben mañana sábado la ordenación como sacerdote el primero y como diácono el segundo. La celebración la preside el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, en la catedral. Este es el consejo que dan a otros jóvenes que sientan la llamada.
Que sean valientes, ¿no? Que den el paso si se plantean la opción del sacerdocio, porque te hace feliz estar con el Señor y estar con la gente anunciándole al Señor, ¿no?
Una vocación que te da la alegría, que te da el amor, el poder compartirlo con los demás, ¿no? Algo maravilloso.
También mañana Sidonia Jerez vive la ordenación diaconal de otros dos seminaristas, Jesús Bazán.
Julián Benítez y Alejandro González vivirán este sábado 24 de junio a las 11 horas en la Santa Iglesia Catedral un día muy especial. Hablamos de su ordenación diaconal, que estará presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de la diócesis. Estos seminaristas dan un paso más hacia el sacerdocio, un momento de alegría en el que la diócesis se acuerda de su seminario y pide oraciones por estos dos nuevos diáconos el sábado y por el seminario diocesano.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y nos vamos a Granada para conocer una iniciativa muy curiosa. Una parroquia en Motril ha puesto en marcha un sorteo para que los fieles contribuyan en el sostenimiento de su templo. Paqui Pallarés.
Se trata de un sorteo cuyo número premiado obtiene una Thermomix o su valor en importe, cifrado en 1.000 euros. Con la venta de estas papeletas se colabora en la financiación del arreglo de las cubiertas y la pintura, de tal forma que se contribuye en reducir los años de préstamo. Se han realizado otros sorteos e iniciativas con este mismo fin dentro de la campaña SOS Iglesia del Carmen, puesta en marcha por la propia parroquia. También quien lo desee puede suscribirse a la parroquia y dar donativos mensuales desgravables a final de año en el impuesto de la renta.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo El Espejo de Nuestra Tierra en este 23 de junio de 2023. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix, queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que seas partícipe de esta historia que vamos escribiendo. Una historia sencilla, humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.
Hace unos días, concretamente el día 19, se hacía público un documento escrito y firmado el día 14 de junio por los obispos del sur, titulado María Estrella de la Evangelización, porque en esta tierra, bautizada como Tierra de María Santísima, es la Virgen la que nos ha de guiar para ese evangelizar y transmitir la fe en nuestra tierra. Una carta que nos habla de la piedad popular, por eso lleva el subtítulo La Fuerza Evangelizadora de la Piedad Popular. Es una carta con motivo del 30 aniversario del viaje apostólico de San Juan Pablo II a Sevilla y Huelva, que tuvo lugar del 12 al 17 de junio de 1993. Pero para hablarnos de este documento, de esta carta, tenemos con nosotros hoy a nuestro obispo, don Francisco Jesús Orozco, que es uno de los 12 obispos que nos regalan esta carta a todos los andaluces. Muy buenas, don Francisco.
Hola, muy buenas, querido don Antonio y queridos amigos de COPE.
Explíquenos por qué este documento y por qué ahora.
Bueno, pues este documento es una forma también de apoyar la piedad popular y de ver lo importante que es en nuestra tierra. Y el momento escogido, pues precisamente el 30 aniversario de aquel cuarto viaje apostólico que San Juan Pablo II hacía en España, concretamente en 1993, en aquellos días del 12 al 17 de junio, donde, como sabéis, no solamente estuvo en Sevilla clausurando el 45 Congreso Eucarístico Internacional, sino que también se fue a Huelva a visitar el santuario de la Virgen de la Cinta, el monasterio de la Rábida, y luego se hizo romero. Se fue y peregrinó al Rocío, a Nuestra Señora del Rocío, al santuario. Entonces, ese motivo nos ha dado como pie para sacar este documento, María Estrella de la Evangelización, la Fuerza Evangelizadora de la Piedad Popular. Y también la segunda parte del documento, pues recordamos cómo el Papa Francisco, en la visita al Limna que hacíamos en enero de 2022 a Roma, nos recordaba la necesidad de estar muy cerca de la piedad popular y en concreto de las hermandades y cofradías. No sé, todo eso ha hecho posible que nazca este documento.
La carta, como dice, se escribe con motivo del 30 aniversario del viaje de San Juan Pablo II a Andalucía. En esa visita nos recordaba el avance de la descristianización y el secularismo y de la necesidad de una nueva evangelización. Después de estos años, ¿qué pasos cree que se han dado para esa nueva evangelización y transmisión de la fe?
Pues se han dado muchos pasos, indudablemente, porque la Iglesia en Andalucía, con la piedad popular, especialmente con las hermandades y cofradías, ha estado muy viva y está muy viva. Pero es verdad que una de las llamadas del Papa San Juan Pablo II en aquel tiempo fue frente al secularismo y a la descristianización que se iba viviendo en la sociedad y que iba creciendo. Ahora, 30 años después, sabemos que eso sigue existiendo, que hay fenómenos de secularismo y de cristianización y cómo eso afecta, pues, especialmente a muchas realidades y expresiones vinculadas con la piedad popular. Es una forma de recordar lo que el Papa San Juan Pablo II nos dijo, nos sigue diciendo el Papa Francisco, nos dijo el Papa Benedicto XVI, lo que la Iglesia sigue haciendo y recordándonos a todos, especialmente a todos los cristianos devotos que a través de la piedad popular tienen que estar muy atentos a ese grave atentado que es la secularización.
Centrándonos en el documento, este tiene dos partes o dos capítulos y una conclusión. El primer capítulo trata sobre la piedad popular y la vida cristiana. Don Francisco, ¿cómo se integra la piedad popular en la vida del cristiano? Es más, ¿hay elementos que verifiquen que la piedad popular está inserta en la vida cristiana?
Hombre, claro. Por supuesto que esa primera parte del documento lo que quiere es dejar constancia de la importancia de cómo se integra la piedad popular en la vida del cristiano. Pues porque el cristiano cree, celebra, se compromete y ora. Y de alguna forma todo eso va atravesando la verdad de lo que es el documento y la piedad popular. La piedad popular nos invita de alguna forma a vivir con autenticidad nuestra fe y a depurar, ya lo decía el Papa San Juan Pablo II y también nosotros queremos recalcarlo, ¿no? Pues que la piedad popular es buenísima y guía nuestra fe, pero también necesita de acentos de purificación, ¿no? Para que nunca la identidad católica se pierda en esa piedad popular, en la vida de las hermandades y cofradías y sobre todo pues que esté al servicio de la nueva evangelización.
Y dentro de este ámbito de piedad popular, ¿cuál es el papel de la liturgia?
El papel de la liturgia es fundamental, ¿no? La liturgia es como la cumbre a la que tiende toda la actividad de la Iglesia, de tal forma que la piedad popular, ya sea vivida en el ámbito más íntimo, más personal o más comunitario, siempre tiene que conducir a la vida litúrgica de la vida cristiana, ¿no? Es dar preeminencia a la participación en la misa dominical, a confesarnos con frecuencia, a la oración en nuestra vida, a la oración litúrgica, cualquier devoción particular o comunitaria, expresión de la piedad popular, que ratifica o tiene como termómetro de autenticidad y de verdadera identidad eclesial es que nos conduzca a la vida litúrgica de la Iglesia, a la liturgia oficial de la Iglesia.
Si avanzamos en el documento, el segundo capítulo se centra en las hermandades y cofradías y expone que los fines de las hermandades son formación, culto y acción caritativa, pero recuerdan, en línea con los últimos papas, que es necesario añadir un cuarto fin, la participación activa en la misión evangelizadora de la Iglesia. ¿Cuál es, podemos decir, el camino a recorrer por parte de las asociaciones públicas de fieles, que son las hermandades, en la tarea de evangelización?
Pues lo has dicho muy bien, ¿no? Ya lo decía el Concilio Vaticano II y lo repiten todos los documentos de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. Y entonces, pues, la piedad popular también existe, pues, para evangelizar. Es verdad que siempre hablamos de ese tipo de, ¿no? El culto, nuestras celebraciones litúrgicas, la formación, conocer nuestra fe, el catecismo de la Iglesia Católica y la caridad. Y sin ninguno de esos tres pies de ese tipo de, pues, una piedad popular o la vida de un cristiano estaría de alguna forma unida a la verdad de la identidad eclesial. Pero en este documento, y tiene como, yo creo que como originalidad, plantear ese cuarto fin del que ya nos habló el Papa Francisco, como decía anteriormente en la visita al Límina, pues hablar de la necesidad de que la piedad popular, llámese hermandad de cofradías, llámese otras expresiones de ella, están llamados a integrarse positivamente y a participar activamente en la misión única que tiene la Iglesia, que es la evangelización.
Hablaba antes de depurar. ¿Qué retos han de superar las hermandades y cofradías para evangelizar hacia adentro y hacia fuera de ellas?
Bueno, pues lo que tienen que depurar es aquel polvo del camino, como decía el Papa San Juan Pablo II, que nos impida ser conscientes de que viviendo o teniendo devociones particulares o comunitarias o siendo miembro de una hermandad y cofradía, y la piedad popular es la Iglesia. Es decir, tener siempre conciencia de que no somos o no son una ONG o no son un club de amigos o no son otra institución aparentemente civil que nada tenga que ver con la Iglesia, no. Son la Iglesia y, por lo tanto, están llamados a vivir todo lo que la Iglesia es, todo lo que la Iglesia evangeliza y todo lo que la Iglesia espera. Entonces, purificar eso, la secularización, ¿no? Que se nos haga creer que toda la piedad popular no tiene nada que ver con la verdad de la Iglesia, con la columna vertebral que es la Iglesia, ¿verdad? Yo creo que la identidad eclesial es un dato a purificar siempre, constantemente, en toda la vida de la piedad popular de nuestras hermandades y cofradías. Que gracias a Dios se hace, pero hay que seguir haciéndolo, pues porque hay muchos peligros latentes que quieren convertir muchas veces la piedad popular o la hermandad y cofradías simplemente en expresiones culturales o en expresiones artísticas. Y todo eso es segundo. Lo primero es identidad, son Iglesia.
Termina la carta con unos títulos hermosos que definen las hermandades y cofradías. Se les llama talleres de santidad, escuelas de vida cristiana, refugios de misericordia y portadoras de esperanza. Explíquenos qué misión o tareas quieren poner en valor con cada uno de estos títulos.
Primero es animar a todas las vocalías de las cofradías, igual que tienen pues vocalías de infancia o de juventud, pues que todas las juntas de gobierno también promocionen tener una vocalía de iniciación cristiana, para que todos los miembros de la cofradía, y especialmente los de la junta de gobierno, pero todos, pues hayan completado su iniciación cristiana, catequética y sacramental, para que una junta de gobierno y una hermandad sea lo que tiene que ser en la Iglesia. Por eso se llama escuela de vida cristiana y también las llama portadoras de esperanza del momento, ¿no? La piedad popular y la hermandad y cofradía están llamadas a poner en el centro a Cristo resucitado y están llamadas mediante el acompañamiento en el duelo, en las prácticas de las diferentes expresiones de piedad popular, a mantener siempre encendida la llama de la esperanza de que hemos nacido para el cielo y de que la muerte no tiene la última palabra. Cristo resucitado, ¿no? El cristocentrismo de la piedad popular, el cristocentrismo de nuestras hermandades y cofradías. Y luego también, como decía, destaca que son caminos de belleza, ¿no? Con la veneración de las imágenes, sabiendo siempre que, bueno, que las imágenes, al hablar de imágenes hablo de procesiones y hablo de otras prácticas de piedad popular, siempre se tienen que cuidar mucho para que realmente sean manifestaciones auténticas de la fe. No termine todo ahí, sino que todo eso nos lleve a vivir una vida profundamente cristiana, en lo que siempre la Iglesia pues ha expresado y vivido.
Don Francisco, le agradecemos su presencia aquí hoy con nosotros en el programa y con nuestros oyentes, y le damos las gracias también por esta carta, que supone un regalo para todos los andaluces y, por supuesto, para nuestra tierra. Ahora nos toca a nosotros leerla, disfrutarla y sacar todo el provecho de ella. Y, como usted dice, ser misionero. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y además viene esta carta en Guadix para la diócesis en un momento muy bonito, pues porque el Papa, ya sabéis, a partir de septiembre próximo nos ha regalado un año jubilar diocesano con motivo del primer centenario de la coronación canónica de la patrona de Guadix, la Virgen de las Angustias. Así que todo huele a María. María, que siempre es estrella de la evangelización y que nos invita a recuperar siempre y a oxigenar esa fuerza evangelizadora de la piedad popular. Un abrazo a todos y mi bendición para todos, especialmente para los que más estén sufriendo en estos momentos.
Y damos paso ahora a la reflexión de manos de Manuel Amezcua. Buenas, Manuel, ¿de qué nos hablarás hoy?
Queridísimos radioescuchas, hoy nos convocamos a corregir en la medida de lo posible, la primera la mía, desde luego, nuestra indiferencia de la que pues tanto habla el Papa Francisco, nuestra globalizada indiferencia. Él habla de que la primera gran globalización es la globalización de la indiferencia, nuestra indiferencia respecto de las nuevas esclavitudes. Oye, por lo menos hay dos o tres que son muy importantes. Una de ellas es la de la inmigración. No solo porque hayan muerto en la bodega de un pesquero viejísimo, ya tendría que estar para el desguace y la mar se encargó de desguazarlo, ¿verdad? En los mares de Grecia, pues hayan muerto 400 madres y niños, los hombres iban en cubierta, las mujeres y los niños en la bodega, y en la bodega se han hundido esos inmigrantes y esos niños. Y no solo porque más recientemente todavía, durante esta semana, nos haya entristecido la noticia también de por lo menos 100 muertos más en las costas de Canarias. No solo por eso, sino por una pequeña anécdota que yo me permito contaros, y es una anécdota personal. A mí no me gusta que me besen la mano. Sin embargo, en dos ocasiones, recientemente, me han besado las manos. Una de ellas porque habíamos colaborado entre la institución teresiana y la propia Cáritas parroquial para costear las gafas de alguien que no era capaz de ver bien, una mujer musulmana, que no era capaz de ver bien y que, claro, pues estaba empezando ya a tener conjuntivitis, ¿no? Con gravedad, ¿no? Está cogiendo lechugas. Le pagan una miseria. Le pagan 8 horas cuando trabaja 12, sábados y domingos incluidos. En nuestra tierra, en nuestra cercanía, en nuestro Guadix, en nuestra diócesis. Esta neoesclavitud nos convoca a tomarnos muy en serio qué es lo que nos está pasando con los pobres, ¿eh? Y con los pobres os voy a decir lo que nos está pasando. Nos está pasando que a los de cerca y a los de lejos a veces los asistimos, sí, pero no los defendemos. ¿Tan es así? Que no tienen defensa ninguna contra la opresión y contra una tiranía del dinero que los esclaviza. Les compramos las gafas, nos han salido baratas porque la óptica ha colaborado mucho con la Cáritas parroquial y además han regalado la montura. Y venía con otro aspecto, con otro semblante, con la certeza de que alguien había podido ocuparse de ella. Personalizó Cáritas en mí, lo cual no es correcto, claro, pero terminó besándome las manos. A mí me dio pudor porque encima lo hizo en público, ¿no? ¿Acaso el Señor me está llamando por medio de todas estas circunstancias a considerar que sí, que es bueno asistir a los que no tienen ni una traza digna para poder ponérsela, pero que sería mucho más cristiano, mucho más hondo, mucho más serio, mucho más recio, mucho más completo defender a los nuevos esclavos? Un saludo para todos de Manuel Amezcua.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con los seises y la procesión claustral en la Catedral Accitana para culminar la octava del Corpus. En la homilía de la Eucaristía, presidida por el obispo don Francisco Jesús Orozco, habló de lo que supone la presencia real de Jesucristo y de cómo, a raíz de las lecturas del día, al igual que a los discípulos, el Señor nos llama también a nosotros a seguirle y a ser sus testigos. Antes de finalizar la misa, los seises volvieron a danzar sobre el escenario, un privilegio que solo disfrutan las catedrales de Toledo, de
Sevilla y Guadix y que tienen siglos de historia. Terminó la octava del Corpus con una procesión claustral con la custodia recorriendo las naves de la catedral.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos con nuestro obispo que poco a poco y paso a paso va completando su recorrido en visita pastoral por toda la diócesis. Ya se encuentran en el último de los arciprestazgos que tiene que visitar, el de la Sagra Huéscar, y en esta semana le ha tocado el turno a la parroquia de Orce, a la que le ha dedicado el jueves día 15 durante toda la jornada. Comenzó la visita temprano, recibido por el párroco José Antonio Sánchez López y un grupo de feligreses, y tras una oración y ese primer encuentro, se dirigió al ayuntamiento, las escuelas y al cuartel de la Guardia Civil, donde fue recibido en cada uno de ellos por sus responsables. También recorrió las calles de Orce y visitó algunos de sus comercios. Después se desplazó a los tres anejos con los que cuenta Orce: Fuente Nueva, Venta Micena y Pozo de la Rueda, donde pudo visitar sus ermitas y a las gentes del lugar. Ya por la tarde, el obispo visitó a los enfermos, rezó en el cementerio por los difuntos y se reunió con los feligreses de Orce en asamblea. Terminó la visita pastoral con la misa estacional, en la que se confirmaron 15 personas, adultos y jóvenes, y en la que se bautizó también un adulto después de un proceso de formación en la fe.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a nuestras parroquias, concretamente a la de Jerez del Marquesado, donde se ha comenzado la preparación del cuarto centenario, 400 años, de esa fecha emblemática donde la Virgen de la Purificación, la Tizna, fue nombrada patrona de la localidad un 18 de junio de 1624. Y lo han hecho con la misa retransmitida en directo por Canal Sur Televisión y a la que se sumaron otras muchas personas de los pueblos de alrededor, como los 50 peregrinos llegados a pie de los pueblos de Aldeire, La Calahorra y Alquife con su sacerdote don José Manuel Suárez. Tras la misa, la lluvia impidió que saliera la procesión en un primer momento, pero tras un pequeño claro en el cielo, salió la imagen en procesión, aunque solo por un tramo corto del recorrido previsto ante la amenaza de más lluvia. A partir de ahora queda un año para preparar este cuarto centenario y ya hay previstas varias actividades y celebraciones para conmemorar estos 400 años de fidelidad de Jerez a su patrona, que solo es respuesta al amor y protección que siente todo el pueblo de parte de la Tizna, y que sumado al año jubilar mariano en la diócesis por el centenario de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias, se puede decir que toda la diócesis accitana siente y quiere a María.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a los sacerdotes de la diócesis y la última de las charlas de formación de este curso pastoral sobre la delincuencia y los peligros que puede haber en el mal uso de las redes ofrecida por la Guardia Civil. En concreto han sido el capitán de la compañía de la Guardia Civil de Guadix, Alberto Muñoz, y un responsable de temas de ciberdelincuencia de la comandancia de la Guardia Civil de Granada, Pedro Godoy, quienes han hablado a los sacerdotes primero ofreciendo contenidos más teóricos y después resolviendo algunas dudas que planteaban los sacerdotes. Es un tema de actualidad, dado que cada año se incrementan las denuncias de ciberdelincuencia y, como se ve en los medios de comunicación, crecen los delitos de acoso y odio en las redes. Saber afrontar estos hechos y reaccionar ante los mismos es esencial. Cabe destacar que en 2022 se detectaron 375.506 delitos informáticos, un 22% más que el año anterior. Se trata, por tanto, de un fenómeno en alza para el que hay que estar preparado y la mejor manera de afrontarlo es con formación. Sin duda ha sido una jornada de formación interesante y práctica que ayudará también a los sacerdotes en su labor pastoral.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y terminamos con una noticia que es también anuncio, pues el próximo martes 27 de junio a las 5:30 de la tarde, en el Hospital Real de la Caridad de Guadix, la Delegación Episcopal para la Cultura, Arte Sacro y Patrimonio, junto con el Secretariado Diocesano para el Turismo Espiritual, con motivo de la finalización de la exposición de Mister Imán en la Catedral, que será el 2 de julio, organiza la conferencia titulada La Sábana Santa, impartida por María del Carmen Martínez Soriano, que además de fisioterapeuta, es divulgadora sobre la Sábana Santa. Tras la conferencia se podrá visitar la exposición guiados por la conferenciante, pero al haber aforo limitado, las plazas se pueden reservar en el teléfono 652-574-122. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en este 25 de junio de 2023. Para saber más sobre nuestra iglesia de Guadix, visítenos en internet en la página www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. Gracias por tu tiempo y recibe un cordial saludo de quienes preparamos el programa: Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te ha hablado. Sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.